Y esta semana no podíamos dejar pasar sin hablar contigo, porque esta semana vamos a celebrar el próximo viernes el Día de la Mujer y la verdad es que las cosas en este país siguen necesitando que se celebren ese día, ¿no?
Desde que necesitemos que se celebre algo y se reivindique algo, quiere decir que el camino no está recorrido, pero también necesitamos muchos compañeros cómplices que se sientan seguros con las reivindicaciones que hacemos y que se nos apoye, desde luego, sobre todo con los temas de violencia de género, que no podemos aparcarlo, son temas graves donde están matando a las mujeres en sus domicilios, en sus zonas de confort, y ahí hay que implementar y arrancar con políticas fuertes que generen recursos como puede ser la asistencia jurídica, psicológica y sobre todo, la más importante, con programas de empleo para la reinserción de estas mujeres que muchas de ellas no trabajan o dejan de trabajar para quedarse en sus domicilios o trabajan en espacios poco seguros. Por lo tanto, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, que se denuncie, pero que luego se garantice la protección necesaria, que se garantice la vigilancia. No puede haber centros de información a la mujer donde vayan las víctimas sin la protección que se necesita. Y luego, posteriormente, hacerle el seguimiento a esa familia, a esa mujer, para que pueda reconducir, que no es fácil, todo el camino, y no esperar a que se sigan matando mujeres y mirando para el otro lado.
Bueno, pues ahora tenemos una nueva ministra de Igualdad que sinceramente a mí me produce una confianza muy superior a lo que hasta ahora, en los últimos años, habíamos venido, vamos a decir, disfrutando, entre comillas lo de disfrutando. Ana Redondo, además, un número 2 de Óscar Puente, que a mí me parece una mujer muy, muy interesante. Le revisé un poco la trayectoria y me parece que esta mujer tiene muchas cartas en la mano para mejorar muchísimo la situación y avanzar mucho más de lo que se ha avanzado en los últimos 4 años, ¿no?
Sí, porque mira que esta lucha ha sido constante por parte de muchas y no dejaremos de estar en ese espacio toda la vida. Pero sí que yo he notado personalmente después de la crisis, cuando ya se ponen en marcha los planes de estabilización presupuestaria, los primeros servicios que caen porque no tienen un anclaje fijo dentro de las administraciones públicas, sino que se contratan a veces con empresas privadas, su error, más si no es una empresa que tiene claro qué es lo que debe hacer y en qué espacio se está moviendo, pues han caído muchísimos programas a nivel municipal. Y yo creo que realmente este problema debe estar cerca de, o sea, la solución del problema debe estar cerca de la víctima y generar pues pisos tutelados donde no se sepa si eres víctima de violencia de género o no, que los centros de información estén en espacios donde se garantice, centros de información a la mujer y de asesoramiento jurídico y demás, donde se garantice el anonimato de la familia y las mujeres. Por otro lado, convenios y protección con la policía y la Policía Nacional y la Policía Local y los juzgados y los jueces y juezas del territorio donde te mueves. Por lo tanto, yo creo que hacen falta planes de igualdad más pragmáticos, con los pies más anclados en el suelo. Es evidente que este es un servicio que va a haber que subvencionar, que no se puede medir por los planes de estabilidad presupuestaria, porque los réditos que dan no son económicos, son réditos sociales, y por lo tanto invertir muchísimo más en el ámbito municipal. Hay ayuntamientos que tienen estos servicios hiperdesarrollados, porque también es verdad que los cabildos están apoyando muchísimo este tema. Y en el caso de Tenerife, se debería hacer un esfuerzo mucho más grande para poder descentralizar todos esos servicios a nivel municipal y que se hicieran pues protocolos con la Policía Nacional, la Policía Local y demás que se puedan implementar directamente en los municipios. También va a depender de los recursos humanos que tengamos. Por eso fue tan brutal el plan de estabilidad porque ya sabes que la tasa de reposición no se cubrió. No se cubrió y, por lo tanto, pues faltan efectivos, falta personal, los centros de información hubo que se desmantelaron y eso todo hay que reponerlo y reponerlo con garantía. Por eso el mes de marzo es necesario para poner la realidad sobre la mesa y no solo salir a la calle cuando nos matan, sino hacer las políticas preventivas que ya se están haciendo y desde luego se ha hecho un recorrido muy muy fuerte, pero que va a haber que reforzar y revisar, porque en algo pues habrá que revisar las cuestiones si tenemos un número de víctimas como el que llevamos este año. O
sea, y que no se reduce, Lola. El problema
hay
es que
revisar y afianzar y seguir en el camino, pero reforzando y evaluando. Y coordinando y metiendo en las políticas, introduciendo a los hombres que a veces con este tema se sienten pues despistados. Y en estas cosas no nos podemos despistar porque nos jugamos la vida de la mitad de la población.
Hay que sumar efectivos a la causa y que el feminismo sea una cosa transversal.
Dinero, recursos y que sea una política prioritaria. Y estos recursos no dan dinero. Estos recursos son los que necesita la población, son los que hay que invertir y hay que medir y evaluar con indicadores no de rentabilidad económica, sino de rentabilidad social. Eso es lo importante.
Lola, vamos a conocer esta semana si Francia definitivamente incorpora a su constitución el derecho al aborto a la mujer francesa. Sería el primer país que introdujera este derecho en su constitución. ¿Qué opinión te merece eso? Porque en España en algún momento hubo un debate si era un derecho el aborto o no.
Mira, yo lo tengo clarísimo porque creo en la libertad individual. Entonces, un derecho no va en contra de ningún principio. Un derecho es el derecho que puede tener cualquiera y lo puede ejercer o no.
Pero es muy bueno porque se ancla la Constitución y nos eliminamos el problema de que venga lo que está pasando a lo mejor en Argentina o lo que está pasando en Estados Unidos o lo que puede pasar en el caso de que un gobierno de coalición con una fuerza política como Vox presione al Partido Popular y obligue a dar marcha atrás en algunas cosas. Es decir, el anclar el derecho al aborto en la Constitución es un tema que a lo mejor en este país se abre el debate en breve, ¿no?
Bueno, yo creo que la Constitución va a salir con muchísimos temas, porque ya hace muchos años que se aprobó, fue un instrumento que nos abrió muchísimas puertas y donde necesitamos la paz necesaria para poder abrir ese melón, y no solo para una cuestión, sino para muchas. Es interesante que los franceses, las francesas también fueron las primeras que llevaron a su asamblea la paridad, la tan cuestionada paridad, y con la que hemos hecho que otros partidos se sacudan e integren a mujeres en sus listas. Este fue un debate ya que bueno, que queda superado en número, pero no queda ahora. El de la paridad hay que seguirlo trabajando en otros sectores más allá del sector político, pero desde luego anclar los derechos en la Constitución garantiza una igualdad más segura, aunque yo creo que los derechos que se ganan no están ahí para siempre, sino que hay que estar siempre vigilantes y defendiéndolos, porque creo que al final es la población, si se olvida de que esos derechos ha costado muchísimo, como los laborales, ganarlos, pues puede ser que haya retroceso. Por lo tanto, anclarlo en la Constitución es una buena noticia. Las francesas, como digo, casi siempre por delante. Y bueno, pues son un ejemplo pues a seguir en nuestro país cuando se habla el menón de la Constitución, que ya yo creo que va a faltar poco tiempo para que se abra, porque hay muchas cuestiones que cambiar, que introducir, que mejorar en una Constitución que debe ser de todos y todas, ¿no?
Yo sé que tienes poco tiempo hoy, pero te quería preguntar
poco, porque ya sabes que estoy en mi hora de desayuno porque estoy trabajando, entonces tengo el tiempo que tengo y el que puedo usar, y soy cumplidora.
Pero quiero saber qué te parece que esté saliendo a la palestra la mujer del presidente con sus relaciones comerciales, intentos de negocio con personajes de la trama de Coldo. ¿Te parece adecuado o estas cosas deberíamos...?
Yo no tengo información sobre ese tema y desde luego luego tendría que meterme a saber qué es lo que pasa. Yo, desde luego, todo lo que sea corrupción lo rechazo. Llevo años en cargos públicos y bueno, cuando he tenido que volver a mi trabajo lo he hecho, porque realmente la vocación de servicio público es por el tiempo que te toca, luego pues vuelves a tu trabajo y a seguir haciendo lo mejor que puedes, lo que te toque en ese momento. Y lo que me parece es que hay una utilización, evidentemente se está apuntando a utilizando el tema para, a nivel político, para pues nada, sacarle rédito. Yo espero y deseo que esta información sean fuegos artificiales y que no tenga nada que ver con la realidad. En el caso de que haya corrupción, que se castigue, y lo que siempre he dicho, pues que no en la democracia se sostiene si realmente la población confía en nosotros, y que la corrupción va en contra de la democracia y favorece regímenes de ultraderecha y autoritarios. Entonces, evidentemente hay que tener claro y dejar trabajar a la justicia y que ella sea la que marque el criterio con respecto, yo no me voy a pronunciar a informaciones que salen en prensa sin un fundamento jurídico. Entonces yo, hasta que un juez no diga qué es lo que hay, pues no me voy a pronunciar.
Lola, hoy estamos prácticamente de acuerdo. Yo también soy de la opinión de que hay que dejar a los jueces trabajar y creer en la independencia del Poder Judicial y no hacer juicios mediáticos.
Que siempre me voy con el lenguaje.
Bueno, ayer discutía yo con una familia mía el tema de que si el lenguaje inclusivo se podría, es decir, en vez de decir juez y jueza, decir él y la juez.
Bueno, yo también te digo que tenemos a Dolores Corbella, que es maravillosa, en la Real Academia de la Lengua, que es una canaria, vamos, que para mí han sido de las mejores cosas que he vivido en toda la trayectoria política, y que me dio la delegación en Madrid a la toma de posesión de una mujer canaria en la Universidad de La Laguna, sentada, de verdad, fue una cosa que no puedo explicar la emoción que me dio. También hay que dejar trabajar a los académicos también, y a los que saben. Ahora, yo sí te digo que seguiré aplicando el lenguaje. Yo he sentido, cuando, como hemos, los que hemos tenido responsabilidades públicas, cuando me hablan en masculino, pues realmente a mí me ha chocado. Entonces todos tenemos una educación y tendemos a hablar como nos enseñan. Pero desde luego todos sabemos que el lenguaje no es una cosa que se haya planteado, o sea, refleja la realidad. Y si el lenguaje refleja la realidad, yo no soy un político, soy una política. Cuando lo soy, en el sentido no de cargo público, pero claro, para darle la vuelta al lenguaje también tenemos a los expertos y a las expertas. Entonces, vamos a ver qué es lo que plantea la Real Academia, que es la que nos marca la ruta. Y yo, mientras tanto, pues seguiré utilizando el lenguaje sin que me sienta excluida de ningún escrito y bueno, y como se plantean en las leyes de igualdad de nuestro ordenamiento jurídico y del Estado español, ¿no? Entonces, si tenemos que cumplirlas con una cosa, también las tenemos que cumplir para otra.
Así es como
y mientras
es.
Tanto, pues lo mismo. Dejemos trabajar, porque aquí todo el mundo sabe de todo. Y yo no sé de todo. Me dejo asesorar y, evidentemente, me mantengo informada. Pero, bueno, pues puedo a veces equivocarme, pero no me gusta hablar sin fundamento.
A mí el lenguaje inclusivo me parece muy interesante, pero sin llevarlo al extremo de la estupidez, del taxista, taxisto, del atleta, atleto, ese tipo de cosas no. Ese tipo de cosas no.
Una manera del neutro.
Y exactamente. Para eso están los académicos, como tú bien dices. Ahí están a los académicos de la Real Academia de la Lengua Española, que lo arreglen.
Tenemos a la mejor, es que la canaria, es que, de verdad, es que tenemos que poner en valor de verdad lo nuestro, y lo nuestro es Dolores Corbella, es una cosa especialísima, y de verdad que estar sentado, vamos, es que no sé. No sé cómo expresarlo, fíjate, me tendría que dar ella una palabra.
Te emociona, ya te veo.
Me emociona porque además su discurso fue precioso, donde nos conectó con América, África, España y Canarias, y de verdad es cómo le da la vuelta al lenguaje y cómo hace que el lenguaje sea como un juego y que te puedas perder jugando con las palabras y haciendo un texto maravilloso con combinaciones que ella te da y que hacen de la escritura y de la lectura algo hermoso. Y eso lo hace alguien que ha estudiado en la Universidad de La Laguna, nuestra universidad, que tan criticada es y tan buenas mentes y tantos buenos escritores ha dado. Por lo tanto, tampoco seamos tan críticos, que a veces nos pasamos de rosca.